Miguel Yuste, desde Comunicación de la Asociación Bidesari de Pastoral Penitenciaria. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Juanma, muy buenas tardes.
Una vez más en este programa en tiempo de colaboración.
Pues mira, ahora te cuento, porque Bidesari, muchas veces lo que contamos es, bueno, trabajamos con personas privadas de libertad y en exclusión social, y uno de los programas y una de nuestras razones es abordar una dificultad que hay en prisión, que es el tema de las adicciones. Pero también hacemos otra cosa que tiene que ver con las adicciones y es la prevención de las adicciones. No solo en la intervención directa con personas que ya tienen un problema de adicción, sino cómo favorecer o cómo hacer un trabajo también comunitario en esa onda, en la prevención.
Miguel, ¿vienes acompañado?
Sí, hoy también vengo muy bien acompañado con mi compañera Usue Navarro. Ella es educadora social de Bidesari y, bueno, pues está metida dentro de ese campo, de este área, y también viene un poco a contarnos, ¿no? Pues eso, un poco cómo abordamos nosotros esa problemática que existe a nivel social y que nosotros aportamos nuestro granito de arena.
Sue, muy buenas tardes, arratsaldeón.
Muy buenas, muchas gracias por esta introducción. Efectivamente, como dice Miguel, desde Bidesari no solo trabajamos con las personas que están privadas de libertad, sino también hacemos un trabajo en prevención de adicciones y también lo intentamos unir de manera complementaria con la justicia restaurativa.
Como comentaba Miguel, Usue, ¿por qué es importante trabajar en la prevención?
Bueno, principalmente desde Bidesari trabajamos desde tres ejes. El primero sería trabajar con las personas privadas de libertad que tienen un problema de adicciones, ya que dentro de prisión es un problema que está muy palpable y les afecta en otras muchos ámbitos de su vida, como pueden ser el familiar, económico, etcétera. Y a su vez, pues bueno, entendemos que hacer una prevención y una intervención desde el trabajo motivacional es clave en el acompañamiento de estas personas. Y por otro lado, pues también para reforzar su proyecto de vida, para poder ayudarles a ser más conscientes de la problemática que es tener una adicción, ¿no? Que es clave también en su proceso de inserción social. Y por otro lado, pues para hacer una reparación del daño y sobre todo para romper estereotipos.
Claro, yo creo que al final hay una parte de conectarnos con el medio comunitario, ¿no? Al final siempre tenemos en cuenta que las personas privadas de libertad están encerradas, ¿no? Doblemente encerradas en algunos casos, porque es la propia libertad y la propia adicción. Entonces, pues hacer ese trabajo que desarrollan en prisión para luego conectar con su testimonio de vida, ¿no? Y con esa parte de reflexión que también pueden compartir con otros para también, en cierta medida, las dificultades o los problemas y obstáculos que han tenido en su vida, bueno, compartirlos con chavales jóvenes, ¿no?
¿Cómo se da esa conexión entre la prisión y el medio comunitario?
Pues esa conexión entre el medio comunitario y prisión se da de dos maneras. Por un lado estarían las charlas formativas que se dan por parte de Bidesari en el ámbito universitario para poder preparar de manera más honda a futuros y futuras profesionales de trabajo social, educación social, psicología o derecho. Y luego está el proyecto ESANES, que es un proyecto el cual está dirigido a chavales y chavalas de entre 14 y 20 años que estudian pues formación profesional básica, grado medio, superior o enseñanza secundaria obligatoria. Y lo que se hace es trabajar mediante cuatro sesiones la prevención de adicciones. Se les informa, ¿no?, de cuáles son las sustancias o cuáles son algunas de las actividades que pueden acarrear una adicción. Se trabajan los motivos para empezar a consumir o empezar con estas dinámicas, se trabajan las consecuencias y luego se hace una sesión en la cual algunas personas del centro penitenciario de Áraba van a dar su testimonio respecto a cómo es el haber vivido una adicción o el estar recuperándose de tener una y a su vez el estar en prisión. Y por último se hace una evaluación para ver cuáles son los conocimientos que estos chavales, estas chavalas han adquirido después de participar en el proyecto.
Y en este programa que decías de la conexión con el medio comunitario, intentamos que sean, o sea, cada año nos vamos abriendo a distintos centros, pero sí que es verdad que intentamos acudir a centros educativos o de formación profesional que tienen ya un colectivo en su alumnado que bueno, pues que están coqueteando con las drogas, con ciertas sustancias, de tal manera que bueno, esto es como todo, con la adicción muchas veces ahí empieza a haber una relación en la que bueno, la persona que empieza a consumir, bueno, se siente bien y siente cierto placer y ciertas ventajas, pero no ven a veces la gente joven los perjuicios a posteriori que tiene, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues acercarnos a esos colectivos, muchas veces el profesorado sí que agradece, ¿no? Que sobre todo que no solo las sesiones formativas, que me parece que son importantes y que ya están acostumbrados, sino ese plus que tiene igual esa NES, que es el testimonio de personas que han sido jóvenes y que han pasado por ahí, ¿no?
Sí, así es. Al final estas personas saben de primera mano qué es vivir con una adicción, cuáles son las consecuencias, ¿no?, que les ha acarreado todo ello, y por supuesto también saben lo que es estar en prisión y a qué puede llegar a desembocar, digamos, ¿no?, el tener una adicción. Y a su vez también el poder participar en este proyecto a ellos y a ellas les da la oportunidad de hacer una reparación, ¿no?, de sentirse útiles, de poder utilizar todo esto que han ido aprendiendo en nuestro acompañamiento tanto grupal como individual en prisión, a nivel emocional y a nivel conductual, de cara a que, bueno, pues en su cambio de vida, que es lo que están desarrollando con nosotros, puedan verse también más capacitados. Y a su vez, el ver que una vivencia tan dura como la que han tenido puede ayudar a otras personas, también para ellos es gratificante y es motivador, pero, bueno, para las personas que les escucha también puede ser un choque de realidad que les puede ayudar pues a ser más conscientes, ¿no?, de lo que es poder llegar a tener una adicción, o incluso les puede abrir una visión para poder ayudar a personas de su entorno que igual estén empezando a tener una.
Y luego también, como dice Usue, o sea, yo creo que también abrimos un poco el mundo de las adicciones en el sentido que muchas veces la adicción la vemos como, bueno, en el momento que la persona está consumiendo, pero hay previos, y en los adolescentes y en la gente joven también está la parte relacional, con qué compañeros estoy, mi relación y mi gestión emocional en mi familia, con mis amigos. Muchas veces, la gente joven, yo también algunas veces cuando voy a dar alguna charla o de información así a gente joven, muchas veces les digo que los aitas, sus aitas, cuando les están poniendo límites, o sea, les están cuidando un montón. Y muchas veces piensas que no te cuidan. Y en cambio, la mayoría de las personas que dan testimonio, por desgracia, no te diría todos, porque cada caso es un mundo, pero sí que es verdad que en sus procesos o en sus ciclos vitales no han estado muy bien acompañados en muchos momentos por sus familias, no les ponían límites, y ya desde más pequeños, o sea, desde pequeñitos, la adicción o el salto de límites estaba muy presente. Entonces, muchas veces es romper eso, o sea, que tus aitas te pongan límites, que estén presentes, es cuidar. Lo que pasa que, claro, cuando estamos en ese momento de la adolescencia en el que, bueno, queremos conocer y probar cosas, pues bueno, necesitamos también explorar, pero también hay la necesidad de estar acompañados y que ellos reconozcan ese valor en sus aitas, ¿no?
De hecho, esto que comenta Miguel es algo que las mismas personas que vienen a dar el testimonio muchas veces dicen, que ellos, una cosa que están aprendiendo ellos y ellas, es el tener una rutina, el tener una vida ordenada, el aprender que las normas no es que sea algo restrictivo, sino que es algo que les ayuda a mantenerse sanos, a mantenerse bien, no solo a nivel de consumo de sustancias o de otras actividades, sino a tener una vida sana a nivel emocional, a nivel afectivo, y es algo que realmente agradecen y hacen mucho hincapié. Y luego también, pues no solo hablamos de las sustancias, hablamos de nuevas tecnologías, del juego, de, bueno, pues también las relaciones, ¿no?, que a veces pueden ser un círculo bastante peligroso, como decía Miguel, ¿no?, el aprender qué compañías son buenas para los chavales, aprender a que, bueno, pues que no siempre porque el grupo haga algo tú tienes que hacerlo, porque muchas veces todo esto es lo que te lleva luego a tener una situación peor.
Claro, ahí está todo, ¿no? O sea, por eso digo que es la adicción, pero que, o sea, coges a un colectivo como el de los jóvenes y hay muchas cosas por las que trabajar, como decía Usue, pues también las relaciones afectivas que a veces tienen ellos, la adicción a eso, a la tecnología, al juego, que cada vez también hay más chavales que es muy fácil hoy en día apostar, entonces cada uno al final encuentra un espacio o un resquicio por ahí y bueno, pues pues algo que parece placentero en un primer momento, pues acaba desestructurando la vida y solo hay que ver a las personas que con las que trabajamos, ¿no? Entonces, bueno, esa parte es muy importante.
Y al final, bueno, también entra luego en juego lo que decía Miguel, ¿no? Que como estas personas muchas veces no han sido cuidadas, tampoco han desarrollado unas conductas o una forma de gestión emocional sana. Y esto también se trabaja cuando estas personas van a dar su testimonio. Son personas que están preparadas, entendiendo por preparadas, pues que asumen el delito que han hecho, que emocionalmente tienen una estabilidad, que pueden ser personas que su testimonio puede aportar, ¿no? Entonces, mediante este trabajo que nosotros hacemos dentro de prisión, pues a nivel motivacional, a nivel emocional, tanto grupal como individualmente, vamos viendo el cambio en estas personas, les vamos dotando de herramientas, pues no solo para poder gestionar bien sus emociones, sino también para empezar a tener relaciones de otra manera, para empezar a tener conductas que no sean asociales, sino que les puedan ayudar a tener un estilo de vida más sano y luego que puedan dar un testimonio que sea acorde al mensaje que damos y sobre todo que pueda aportar a los y las oyentes que tienen. Una cosa que les dicen mucho, por ejemplo, pues pedir ayuda, que es algo que parece muy fácil, pero no lo es.
Es algo además que trabajamos mucho en los recursos, que es poner voz. O sea, al final, pero al final diría que en la vida en general todos, cuando tenemos un problema muchas veces, si te lo comes, si no lo expresas a alguien cercano, a un compañero, a tu pareja, a un amigo, te acaba comiendo, ¿no? Entonces, parece sencillo, pero bueno, pues vivimos una sociedad también en la que muchas veces vamos corriendo de un sitio a otro y tampoco tenemos tiempo y a veces tampoco hemos sido educados en esa gestión emocional, en poner voz, en decir cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, esa parte tiene un trabajo pues muy importante, ¿no?
¿Qué les lleva a estas personas a participar en este programa ESANES?
Realmente las personas que participan en ESANES son personas que participan con nosotros en los grupos que tenemos dentro de prisión y son personas que acceden a estos grupos de manera voluntaria porque piden ayuda para romper esa espiral, ¿no?, de prisión y consumo y realmente quieren hacer un cambio de vida porque se han dado cuenta de que las acciones, las dinámicas, las conductas y demás que están teniendo hasta ahora pues no les están ayudando. Entonces, mediante el acompañamiento grupal, el acompañamiento individual, se les va preparando de cara a que en un futuro puedan ser unos buenos candidatos para participar en ESANES y puedan utilizar una vivencia tan dura como puede ser el tener una adicción para, bueno, pues con un fin que sea más restaurativo y también que para ellos sea sanador, no solo a nivel social, sino también a nivel personal.
Les mueve el cambio, al final las personas que están dentro quieren cambiar, sabiendo que es muy complicado, sabiendo que en el mundo de las adicciones muchas veces con ellos trabajamos y también yo creo que con los alumnos que escuchen eso, desde la adicción muchas veces hay que trabajarla desde la responsabilidad de la persona, no desde la culpabilidad. Creo que la culpabilidad te hace daño. Y es verdad que, lo decía muy bien Usue, yo os decía también que cuando hay personas que durante su infancia, adolescencia, han tenido vidas difíciles, claro, han utilizado la adicción como una vía de escape porque no han encontrado otra. Pero también nosotros como sociedad, ¿no? Yo creo que también es la parte de muchas veces, la parte de ver la adicción como una enfermedad tiene una parte buena, que es que cuando yo estoy enfermo es algo externo que me hace daño, ¿no? Es verdad que la persona adicta, ella decide o jugar o decide consumir, pero detrás hay un sufrimiento y un dolor. Entonces, esa es la parte en la que también hay que trabajarla, ¿no? Entonces, muchas veces cuando yo en los recursos residenciales que estoy hay un consumo, no lo abordamos desde, joder, tío, ¿te has pasado? ¿Has consumido? No, ¿qué te estás destruyendo? No. ¿Qué ha pasado? Desde una responsabilidad. Es decir, algo has hecho, ¿no?, que tenemos que mirar, que tenemos que profundizar y que tenemos que analizar. Pero no tanto desde el juicio, desde qué mal lo he hecho, sino desde, bueno, ¿quieres seguir cambiando? Sí, sabemos que en este mundo de las adicciones es circular y que a veces vamos a retroceder y vamos a ir para atrás, pero también como en muchos momentos de nuestra vida nosotros. Entonces, bueno, trabajar eso y abordarlo desde ahí también puede ayudar a los alumnos que igual muchas veces igual están con consumos y tampoco lo quieren decir, no lo quieren manifestar y bueno, pues decírselo a un amigo, a un profesor, a alguien, que se agarren a alguien para pedir ayuda, ¿no?
Usue y también Miguel, ¿qué último llamado nos dejáis?
Pues yo diría que realmente hay que cambiar bastante la idea y, bueno, ese imaginario social que tenemos sobre las personas con adicciones, las personas que están en prisión, que también es uno de los objetivos que tiene este programa, ¿no? Y bueno, pues como decía Miguel, no trabajar tanto desde la culpabilidad, sino desde la responsabilidad y desde la concienciación y sensibilización, ¿no? Al final la adicción es tener un problema y ese problema hay que solventarlo, pero no de una manera culpabilizadora y dañina, sino desde la consciencia, desde la sensibilización y sobre todo, pues también un poco desde la paciencia, sabiendo que es una cosa que puede acompañarles durante mucho tiempo.
Y yo pues dar gracias a tantos centros educativos que durante estos años nos han acompañado y que también nos han dejado entrar en las aulas para poder hacer ese trabajo y para, bueno, pues para que la gente siga diciendo esa NES a las sustancias, a un cambio, o sea, a un tipo de vida que es muy destructivo, ¿no? Y bueno, que claro, para decir que no a algunas cosas, ¿no? Hay que decir sí a otras, ¿no? Y hay que agarrarse a otras cosas. Y es lo que intentamos también con las personas con las que trabajamos, ¿no? Decir no a una sustancia, una parte es la abstinencia y después que con qué quiero llenar mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues buscar, ¿no? Y que la chavalería y que todo el mundo que nos esté escuchando, pues eso, que hay que buscar nuevas formas de relacionarse, de vivir y de sentir con los demás, no a través de una sustancia que lo que hace es te aleja de la gente que quieres y te hace daño.
Miguel, y usted desde comunicación de la Asociación Bidesari, Pastoral Penitenciaria, muchas gracias, un saludo y hasta la próxima. Muy buenas tardes. Y también Usue Navarro, educadora social, muchas gracias, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Es que ricasco, Arratsaldeon.